¿Tiene más miedo de que le pase algo?
Mira, pide. Por ejemplo, balón para Mauricio, se la llevó, que pitó nada. No ha pitado nada, sigue Mauricio, pone el centro, punto de penalti, no hay nadie, despeja Lucas Din.
10, mira, has acertado.
¡Vamos, por fin!
Bueno, es el partido 90, 11, no está mal.
Había dicho 11,
no,
pero 10, bueno.
10 también has dicho, has acertado, te damos como acierto.
Venga, toma ahí.
Pues 10 minutos le quedan a Paraguay, que se está viniendo ya arriba, la desesperada, balón para Mauricio, la cuelga Mauricio, balón segundo palo, la espalda de Lucas Digna, deja suelta en la media luna, se la lleva Rabiot. Y ahora Francia con espacios para correr, porque Paraguay se desordena en busca del empate. Conduce Olís, activa piernas frescas a Desiré Doué, perfil izquierdo, entra en el área, busca el disparo, tocó en un paraguayo, despeja Junior Alonso. El balón lo caza al vuelo con E, toca de nuevo para Doué. Doué recibe el empujón, no pitó nada, se la lleva finalmente Rabiot, que barrió con todo para recuperar el esférico. 9-15. La viene a buscar con E para Doué, Doué para Olís. Olís entrando por dentro. Uy, qué entrada abajo, qué tijera la ha hecho ahí.
Uy, le recrimina Galarza en el suelo, lo permite el colegiado.
Pero qué entrada más tonta ahí, ¿no?
Sí. También fruto del cansancio,
está,
creo.
Está un muerto. Poco.
Ya, pero si tiene un compañero al lado, ¿pero qué hace?
Ha pensado que llegaba seguramente al balón, luego le recrimina en el suelo. Galarza es canchero.
Pero es que lo ha tirado por la patada, es decir, que no es que haya fingido.
Yo pité en Sevilla, Rayo Vallecano, un minuto, uno y medio, dos o tres, una entrada así también, a Onésimo, y el que le hizo la entrada le dice, y te quedan todavía 87 minutos.
Buena falta, ¿eh? ¿Aporta o no? Locura, ¿no? Aporta.
Hombre, está muy lejana, ¿eh? Pero bueno, ahí está Olís, yo creo que no, que no va a tirar la puerta porque además Francia quiere guardar el balón, ahí está jugando el cortito.
Si está en parla, imposible.
Para Koundé para Cherki. Cherki pegadito, línea de cal, banda derecha, ante el dos cuadres de Paraguay, supera a Galarza que le empuja, si ve Cherki le rebaña el balón, Junior Alonso se le lleva a Galarza. Está fundido, pero a Paraguay no le quedan ya más ventanas, balón largo para que corra, lo intente al menos Caballero, se bate en duelo con Upamecano pone cuerpo, se lleva el balón, aguanta la presión de Caballero, le van cerrando en banda, tiene opción Mañán, pero sigue aguantando Upamecano, buena presión de Caballero que va a meter en un brete finalmente a la defensa francesa y al final que pitó, que es falta. Sobre Upamecano,
fíjate, Olga, que lo teníamos en el radar. A mí me encanta y además ha limitado mucho los errores que tenía en salida de balón. Yo creo que ese, que tener también al lado a Saliba, que es más seguro y tal, ha evitado rollos, charcos y es mucho más seguro ahora, ¿eh?
Sobre todo, porque al final lo que decimos es que es un central que vive muy cómodo, sobre todo, que lo que le gusta es cuando tiene que transitar a campo abierto con esos duelos, y la verdad es que el contexto de partido hoy lo que necesitaba era eso, que él estuviese atento por alguna internada de Almirón o de Enciso, y en este caso, aunque ha hecho cambios y ha puesto a Vargas, la verdad es que tampoco le han generado muchas ocasiones. El hecho de que se hayan lesionado tanto Almirón como Enciso ha descafeinado el partido muchísimo.
Totalmente. Se ha quedado sin balas arriba la selección de Paraguay, a pesar de que ha entrado Mauricio, que el otro día lo hizo muy bien ante Alemania. Pero le falta compañía, se la lleva Koné agarrado por Caballero. Aguanta el balón, aparece Cherki para rebañarlo. Cherki cambia de ritmo, supera a Junior Alonso, gana línea de fondo, se frena, toca Alonso, puerta. Es córner.
Puerta, ¿no?
Es córner.
Ah, no, ha dado córner. Pues yo creía que le pegaba él antes de salir, ¿eh?
Pero bueno, si acaso ya entrará
al VAR.
El VAR.
A no ser que saque este rápido, pero este
no,
Cherki
no,
Cherki
no
es de mucha rapidez, ¿no?
De hecho, tenía el VAR en la mano y le he dicho a Olís, coge el otro. Y así pasan 10 segundos
más. Y Olís le está diciendo que sí, que ahora lo coge.
Pero vamos, si no ha entrado ya al VAR, entiendo que es córner.
Sí.
3 y medio del 10. De los 10 que se han añadido. La va a poner Olís en el saque de esquina. Veremos si para buscar opción de remate o para guardarla. Se incorpora Upamecano. También Mbappé con E. Doué merodeando el área para sacarla en cortito. Le pide Olís a algún compañero que venga para sacarla en corto. Pide distancia. Doué que está con Galarza. Olís que insiste con la distancia, en este caso de Caballero. Caballero que hace caso omiso de lo que le dice el asistente.
Es que es peor para Paraguay.
Sí,
es que
está perdiendo tiempo.
Le viene bien a Francia, que al final la saca en cortito. Y la tienen Doué y Olís como para perderla. Uy, pues mira, Galarza la rebañó. Se la lleva Paraguay, balón para que corra al espacio. Se ha ido al suelo el jugador de Francia.
Ya ha dado, yo
ojo,
creo,
a la contra. Balón de Galarza, sí, que la deja salir. Es saque lateral
para
Paraguay. Tiene que parar para que pueda entrar el VAR y para atenderle si realmente tiene un golpe en la cara.
A mí me ha parecido que aquí Galarza se ha soltado el brazo. Me ha parecido, ¿eh?
Koundé que está
le atendido. Ha soltado tanto como para el VAR, no sé yo, pero le ha soltado. Y por cierto, es minuto 94, hemos dicho que es el día más caluroso del Mundial, el partido con más calor. Y De Sam solo ha hecho
nada.
Dos cambios.
Nada,
solo
horrible
Koundé.
Horrible Koundé.
Horrible Koundé.
Le ha tocado en la cara.
Mira, debería llamarle el VAR ahora por haber analizado, llamarle y decir, toma María Koundé. Nada. Ha engañado Koundé, ni por el forro en la cara, un ligero toque en las costillas, nada.
Bueno, muy pues mal. Saque lateral para Paraguay, que la va a colgar directamente al área.
Mira, no estaríamos en una prorroguita.
¿Te apetece?
Sí, me apetece. Empate Paraguay, venga.
Hay tres balones en el verde.
Porque se lleva un calentón de...
dentro de dos horas y media.
No, luego en semis sí quiero a Francia. Pero
desgastadita,
ahora...
desgastadita.
Sí.
Espera, que viene Paraguay, balón colgado, punto de penalti, el que despeja es Lucas Digne.
Yo sí me puedo ahorrar a Francia, lo digo.
Sí, mejor, no, pero mola, vale, pero vale. No, yo sí, o sea que sí. Sí. Francia en semifinales, que vale, sí, que vale, son mola, hombre.
Canales, la descuelgan para Mauricio, sale Lucas Digne al rescate de ese balón. Ay, Mañán, ¿qué hace Mañán? Dejó el balón suelto, a punto estuvo de meterle en un lío el pie de Mauricio, que buscaba rebañárselo.
Para mí, igual que ayer, sí que creo que bajaron un poco al menos las acciones de Argentina de cara a ser posible campeón de este Mundial, porque está Messi muy solo y demás. Yo creo que el partido de Francia hoy es un contexto muy particular y no me parece que sea un paso atrás de Francia como gran candidata.
No, y que además
es un partido oficio
que...
hoy.
Mira, espera, que viene el balón al espacio para que corra. Desiré Due, le acompaña Mbappé. Due pisaria, se frena, busca al 10, quiebra, le pega de zurda.
¡Qué parada!
Orlando, el rechazo Mbappé. ¡Qué paradón, Orlando! ¡Qué paradón, Orlando Gil! ¡Qué doble intervención, qué doble parada! Nada más y nada menos que ante Kylian Mbappé. Primer remate de zurda, saca mano dura. El rechace para Mbappé, que ya celebraba como iba a invocarla. Y aparece otra vez, reflejo puro. Orlando Gil, hay guardameta en Paraguay.
Bueno, mañana Bruno.
¿Qué hace? Nada, que no lo ha tocado.
Olis con Galarza.
Que no lo ha tocado.
Amarilla para Olis.
En fin. Pues,
pero estas son cosas que se pueden ahorrar los jugadores, porque claro, ahora es amarilla, tiene también Manu Koné. El próximo va a ser partido muy exigente contra Marruecos y nos puede venir bien que en semifinales, claro,
ojalá
los dos.
Mira, amarilla. Ni le toca, pero ni le toca en la cara. Mira, es que no es nada.
Qué doble intervención de Orlando Gil.
La primera ni la ve.
Es que el primer remate pasa por debajo del cuerpo de Vázquez.
Es que Mbappé carga muy rápido.
Sí.
Ojo, ¿se la pueden quitar la amarilla o no se la pueden quitar?
No se quita ni la roja de aquí. Aquí FIFA no te quita nada.
Este portero, mañana decía que Bruno dará a conocer el 11 del Mundial, de lo que va del Mundial. Este portero, 24 años, San Lorenzo.
Uy, qué mal despeje, balón que puede cazar. Va a ser córner, córner para Paraguay.
Pues que suba.
Hombre, sí, mide 2 metros, claro, casi, metro 98.
Que suba. Es grandísimo.
Metro 98.
Mira cómo le dicen los paraguayos.
Sí.
Vamos para arriba.
7:20 de añadido, quedan 2:40.
No te hacen caso, Dan.
Paraguay tiene opción de remate en el saque de esquina. Se levanta todo el banquillo guaraní. Se sienta el francés, que saben que les va a tocar,
es que
sufrir hasta
subir
el final.
¿Por qué no sube? Quiero una explicación, Alfaro.
Mira,
otro al suelo.
Otra vez, Galarza al suelo con Koundé.
Pero, ¿qué le da, de verdad, qué le da a Paraguay esto?
Koundé se ríe, Galarza está en el suelo, le dice, míralo.
Pero si es que la pelota no está en juego. Alma Cándida, que no te puede pitar penalti.
Y se levanta.
Mira, y se le pone
cara al árbitro, ¿eh?
Mira. Madre mía.
Bueno, Rando Gil no ha subido. Yo sé que mide casi 2 metros. Yo sé que quedan solo 2 minutos de partido. El balón centrado por Mauricio sale mañana en bolsa arriba. Y no da opción a remate, tampoco a rechace. Balón de Mañán, quería sacar rápido, se lo piensa, inicia la cuenta atrás. Alfaro recrimina que está tocando mucho el balón, que debería activarse antes esa cuenta atrás. Pero no, balón ya para Lucas Digne.
Minuto
45.
Venga, vámonos.
Decía que además Bruno, hoy el que ha desencallado el partido ha sido Due. Es muy difícil que todos los de arriba tengan un día malo. Balón de Mbappé, se va al suelo.
Nada, tampoco.
Falta de Cáceres.
Partido difícil, lo ha hecho mal el colegiado, por su culpa.
Se lo ha complicado él por no parar al principio, ha dejado enfrentarse. No, hombre, si sabes, hay que leerlo antes.
Galarza, que se ha recorrido todo el campo para ir a recriminar también a Mbappé, que sigue en el suelo, por esa acción de Cáceres.
Nada. Le pone el brazo y se deja caer.
Bueno, abajo le da.
Abajo, ¿dónde?
En el suelo.
Abajo.
Pues con eso vamos a llegar ya al 54, queda uno, para que Francia oficialice que se va a medir a Marruecos.
Como la pille Cherki en el último minuto, la última se la lleva él.
Mbappé al córner, mira Galarza. Galarza va con todo, pues es córner. Y Mbappé se ríe, que eso también...
Dicho lo cual, a mí dame 10 Galarzas en mi equipo, ¿eh?
Sí, pero está siendo muy pesado en el tramo.
Sí, igual 10.
Bueno, 10 sí, también muchos, habrá que jugar algo. Tiene razón, ¿no? Axel.
Sí.
Un par de ellos que jueguen un poco. Bien, te lo compro.
Mbappé, lo que se estarán diciendo.
Sí, el pique que tiene es tremendo.
Pero con 10 Galarzas
vamos a ver el final del partido.
Cuidado, el final del partido vamos a verlo.
Mirará Mbappé con Cáceres, también Velázquez para acabar de pintar el cuadro. El balón es mientras tanto para Francia. La tiene en el banderín, la va a perder. Veremos si le da tiempo, le quedan 20 segundos. Jugador de Francia al suelo es Due. El balón de Paraguay se enreda, la recupera Desiree Dué, se la lleva Dué, Cáceres al suelo, se la lleva Mauricio, menudo Dué, lío, al final es falta de Dué por pitar algo.
Cuidado al final, cuidado con el final.
Sí, sí, sí. Le quedan 5 segundos.
A ver si le deja llegar arriba.
No creo. Se va a acabar el partido ante la desesperación de Alfaro, que ve que ese penalti sobre Dué y que ha transformado a Mbappé es el que le va a privar de dejar seca a Francia. Mbappé no quiere guardar distancia, Orlando Gil ha avanzado muchos metros. Y va a pitar, se acabó, lo celebra Kylian Mbappé, lo celebra Francia. Francia está en cuartos de final, se medirá Marruecos. El gol de penalti de Kylian Mbappé deja fuera del Mundial a Paraguay, que no ha podido repetir la hazaña que hizo ante Alemania. Francia sigue su camino, se acabó en Filadelfia. Paraguay 0, Francia, Mbappé de penalti 1.
Ojo que se engancha a los jugadores, como era de prever. De momento no parece gran cosa, aparece N'Golo Kanté y se calma. Ahí se van a celebrar los franceses. Atención, hay otra enganchada. Galarza se vuelve loco.
Amarilla Galarza. Al fin, amarilla Galarza, que se estaba encarando con los árbitros. Se lo tienen que llevar. Mira, y va a saludar a los árbitros Mbappé mientras está Galarza todavía por ahí. Sigue todavía el pique entre los dos banquillos. Se tienen que llevar a Kylian Mbappé, que le dicen: no te metas en esta guerra, salí de ahí. Lo dice también Didier Deschamps, que se lleva a todos los suyos. Claro. Porque es lo más lógico. Han pasado a cuartos de final, saben que se van a medir a Marruecos y así lo están celebrando ahora con la grada francesa.
Es que todo lo que pueda pasar a partir de ahora es malo para Francia, que ha decidido irse a la grada francesa. Luego ha habido otro gesto raro. Yo creo que cuando ha pitado al final, por cierto, una patética gestión de Tandashev, porque si vas a pitar al final, no empieces para adelante, para atrás, está Mbappé, no está. Lamentable el colegiado, que se va para su casa de forma muy merecida. Está el orgullo también de Gustavo Alfaro, que ha hecho un buen mundial. Y cuando ha acabado el partido, Flaky, no sé si te has podido fijar, ha hecho un amago el portero Orlando Gil de darle la mano a Mbappé, y Mbappé ha pasado.
Mbappé estaba, yo no sé si lo ha visto, él estaba
quizá no lo ha visto.
A ver,
si lo hubiera visto, yo creo que igual no lo ha visto, pero si lo ha visto,
a ver,
es bonito.
Además, Orlando Gil no ha tenido ningún pique con él.
Vamos a ser claros, lo ha visto,
sí.
Le ha ido a darle la mano y ha empezado a gritar a la afición de Francia, no a la de Paraguay. Ha empezado a gritar y eso le ha enfadado al portero y le ha tirado el balón a la espalda del portero, ¿no?
Sí.
A Mbappé.
Yo con eso no me quedo.
Ya, pero tú estás en el campo y yo tengo tele. Sí.
Y ha gritado, vamos, Kylian Mbappé, que ha sido el hombre que ha atascado en forma de gol, pero efectivamente, Bruno, el tipo que ha desequilibrado es Desiré Doué, que se ha conseguido ser el hombre fino de los cinco magníficos que tiene arriba Francia.
Sí, es que es un futbolista con una conducción impresionante, el cambio de dirección que tiene, la capacidad para cambiar de ritmo y jugar en espacios reducidos. Había provocado una falta bastante clara en la frontal que hubiera sido muy peligrosa y en la acción siguiente acaba provocando el penalti. Es que tiene dos ases o varios ases en el banquillo de Shams a la hora de cambiar partidos también.
Está haciendo de Shams por no coincidir con los jugadores de Paraguay en el túnel, ¿eh? Yo creo que les ha vuelto a calmar, tranquilo.
Mira, ¿ves?
Mira.
Era la charla ahora con Mbappé, ¿eh?
Sí, la charla
con Mbappé. Es verdad que, mira, yo creo que debe estar diciendo que se calme un poco, que tal, no pasa nada, que eres el número uno, le hacía un poco así, tapándose también un poco la boca, y se reía Kylian Mbappé, que siguen todavía en el campo. Sí, bueno, yo creo que ahora van a querer meterse.
Ahora fíjate,
Mbappé es canchero, ¿eh? No rehuye.
Pero fíjate, ahora les van a mandar a todo Francia a la esquina más lejana.
Sí, yo creo.
¿Dónde entran los jugadores?
Yo creo que no quieren coincidir en el túnel de vestuarios con los jugadores paraguayos. Muchos de ellos permanecen en el campo, han luchado con las armas que tienen, ha sido un partido, yo no diría duro, pero sí que ha habido 3-4 entradas un poco raras. Francia ha aguantado, no ha caído, digamos, en la provocación, y bueno, también, a ver, Olga, es que se han quedado sin Almirón. Se ha quedado sin Enciso, se ha quedado sin Alderete. Estaban crujidísimos.
Sí, sobre todo porque al final, en el momento en el que tú te planteas el partido, yo creo que el guión esperado para en este caso para Paraguay era intentar sobrevivir a todos los ataques de Francia. Durante muchos momentos lo han conseguido, pero claro, cuando Gustavo Alfaro pensaba en intentar el último tramo de partido poder generar o hacer daño, claro, tus dos mejores jugadores, que son Enciso y en este caso Almirón, se te rompen. Después sí que ya sacas a Ábalos y después también a Caballero, pero claro, es que estos jugadores tampoco tenían, no le acompañaban, y también después hemos visto cómo el partido se estaba trabando, estaba siendo feo, y una Francia que no ha brillado, que al final podía pasar, pero bueno, mira, ahora pasan a cuartos.
Mira, aguántame Olga, está Mbappé, Kylian Mbappé, le escuchamos.
La fin de match a été particulièrement tendue. Comment vous avez géré tout cela? Non, je pense qu'on savait quel type de match on allait avoir, mais je pense qu'aujourd'hui c'est très bien. Le match qu'on a eu, comment on l'a joué.
Dice que tenía que jugar el partido como lo han hecho. Habla de tener paciencia.
Désolé de l'expression. On n'a pas de problème avec ça. Ils pensaient qu'on allait venir jouer en smoking, qu'on allait juste venir faire des
que no podían venir a jugar con el smoking, que era un día de trabajarse el partido.
Il y a eu plusieurs situations où ils vous ont encerclé avant le penalty ou Cáceres.
La de las polémicas, de los roces. Dice que su manera de jugar, que cada uno juega con sus armas, que es un partido de fútbol.
Ils ont essayé de nous avoir comme ça, mais on les a eu nous aussi comme ça. Maintenant, on passe à une étape supplémentaire.
Que no ha habido finalmente prórroga, que quieren evitar la prórroga y lo han conseguido.
¿Cómo vas a gestionar eso?
Que se va a enfrentar a Rafa Kimi, su gran amigo.
On va se concentrer, on va jouer, on sait que c'est une très bonne équipe.
Et on est un gran equipo, Marruecos.
On va donner le meilleur de nous-mêmes pour continuer notre chemin.
Y que quieren continuar con su camino, los franceses.
Francia, Marruecos en cuartos de final del Mundial. Si tenemos suerte y fútbol, superamos primero a Portugal y después al ganador del Estados Unidos-Bélgica. Y Francia supera a Marruecos, que son ya 54.000 condicionantes que no debería ni decirlo, pues sería un Francia-España en semifinales.
Mientras, doping, creo.
Creo que sí. Creo que se lo han comentado a Mbappé.
El que iba a su derecha es un miembro de FIFA y ahí no pinta nada un miembro de FIFA con él solo. Es decir, sí. Yo creo que tiene doping.
Deschamps es el entrenador vasco de Francia.
Il a fallu gérer
fundamental, bonito, physique, ¿eh? Que no tenemos a un Rudy, ahí va. Didier Deschamps.
A tenir en échec cette équipe paraguayenne. C'était quoi les armes?
Oui, ça n'a pas été simple. C'est sûr que si on avait eu sur les deux occasions à la fin l'opportunité de marquer, ça aurait été plus tranquille.
Dice que tenían que aprovechar si tenían la oportunidad de marcar.
Le football qui va faire venir toujours les gens en sainte, mais. Voilà, il y a l'agressivité, ça rajoute.
Habla de la agresividad que ha habido en el partido.
Es difícil parce qu'il y a la densité, ça veut bien défendre.
Que era difícil, que había mucha densidad también en la defensa de Paraguay.
Contre de l'intensité. Et eux, sans intensité, ils ont bien défendu. Mais
han defendido muy bien.
C'est une belle étape de passer, c'est toujours compliqué par rapport
que siempre es difícil jugar contra equipos así.
Está
muy contento de que el grupo haya sobrepasado eso y haya podido clasificarse.
Te recomiendo, Bruno, la zona de la Purdie, de Bayona. Es un francés de Bayona, de sí. Iparralde. Está también Didier Deschamps, que con sus armas pues está ya en cuartos de final. Vamos a ver cómo le pone el listón a Zinedine Zidane.
Hombre, va a ser el seleccionador de Francia.
Complicado. Hombre, final y campeón. Pierde la final más espectacular de la historia de los mundiales. Y ya está en cuartos de final.
Y una final de Eurocopa.
Yo creo
sí.
Que
16.
Yo no sé, vosotros sabéis más, Axel, Olga y tú, Bruno. Pero yo creo que buscan más otro estilo de juego igual, ¿no?
Bueno,
¿qué resultados? Porque resultados los tiene.
Entendiendo lo que dices, en este mundial están jugando con cuatro atacantes, ¿eh?
Sí, al ataque.
Lo que busca, yo creo que ya es descansar Deschamps, ¿eh? Son 14 años.
Sí, sí, de hecho, yo creo que si Deschamps hubiese querido seguir, habría seguido, ¿eh?
O sea, sigue sin
duda. Es más voluntad de desgastado ya.
O sea, no es que Francia busque una cosa diferente, es que Deschamps ha dicho que se va y para sustituir a Deschamps han buscado un súper gran nombre porque es que no cualquiera puede llegar después de Deschamps.
Y se le reconoce poca evolución. Yo creo que se le reconoce poca evolución y la ha hecho. Desde jugar con Blaise Matuidi en el 2018, evolucionarla en 2022 y ahora jugar con cuatro atacantes y dos jugadores en el centro del campo.
La evolución ha tenido.
Hombre, sí, guste o no él.
Como jugaba antes, quizá era lo que le motivaba.
Pero compite y sobrevive, es que yo creo que es una de las claves de Deschamps, que al final no enamora como forma de jugar, pero al final termina compitiendo. También la generación que tiene es buena, desde el 2012, imagínate.
Y fue se capaz le regala muy poco el oído.
Sí, y fue capaz de ver que tenía que jugar Olís dentro y Dembélé fuera. Hizo ese cambio y desde entonces Francia va volando en este mundial.
Que el debate que yo creo que se podría abrir es que en una liga de 38 partidos sí que hay una manera de jugar que puede ser más alegre, pero en un campeonato de 7-8 partidos, ganar,
sí.
Competir. Entonces, ¿qué es? ¿Jugar bien o competir?
Mira, estaba pensando que un buen seleccionador, está repitiendo el momento en el que creo que... Mira, Mbappé le comunican que tiene...
Que tiene
antidoping... Hace un gesto de me voy a Parla, se marcha y no sé si ha sido una confusión, se quita el brazalete, porque es igual, que tenga que pasar o no el control antidoping, pues qué más da. Pero Mbappé muy, muy contento, ya saludando a Manu Koné y al resto de los de los jugadores de Francia, que se van a enfrentar a la selección de Marruecos. Está, sigue la jugada de cómo se está marchando Mbappé, pero que no hay mucho más. Y enseguida creo que hablará también Gustavo Alfaro y hay razones para pensar, Axel, que Paraguay ha hecho un buen mundial, ¿no? Quiere decir que respecto a lo que vimos el primer día, que les pasaron por encima a Estados Unidos y les pareció, Axel, una de las selecciones más flojas del mundial, a, bueno, ese gran partido, por supuesto, contra Alemania. Y lo de hoy, que han sujetado una hora. Mira, sí, aguanta sí. un segundo, porque está Orlando Gil, está el portero, Gil, portero de Paraguay.
En donde Paraguay compitió hasta el final, cayó después de recibir un gol por parte de un penal ante una de las mejores selecciones del mundo.
Yo creo que nos vamos con la frente en alta, Paraguay lo dejó todo en el campo. Yo creo que si es que no existiese ese penal, yo creo que le íbamos a llevarlo al área, porque lo supimos aguantar bastante bien, no le dejamos filtrar ni un balón, pero bueno, tuvieron la eficacia de que le cobró penal y le ganaron eso al partido.
Se dio prácticamente todo lo planificado, pero ese único detalle que el arbitraje termina definiendo marca la diferencia en el partido.
Sí, claro, obviamente. Esto es así, esto son detalles, hay que cuidar todos los detalles, lo que sea en el área, y fue eficacia ellos, que tiene jugadores rápidos y pudieron buscar un penal y se le cobró, obviamente. Yo creo que, no sé, yo creo que le tocó, obviamente, pero bueno, por algo cobró. Pero bueno, Paraguay se va con la frente en alta, Paraguay de vuelta.
Gracias, Orlando.
Gracias.
Pues a este chico, que ya pertenece a un club muy importante como es San Lorenzo, Bruno, bueno, cierro también con Axel y te hago esa pregunta. La sensación, Axel, es que a Orlando Gil, con la exposición que tiene un mundial, le van a salir muy buenas ofertas. Me parece un porterazo con muy pocas fisuras, ¿eh?
Sí, sí, van a mejorar seguramente varios jugadores de Paraguay en su carrera después de este mundial, porque es un mundial en el que han tenido dos partidos de mucha exposición, este y el de Alemania además con resultado positivo. Y en fase de grupos, no olvidemos que también eliminan a Turquía, que era favorita, a mi modo de ver, para progresar en ese grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues un mundial por encima de las expectativas. Es un equipo que, a ver, tiene algunos jugadores de buen nivel, pero para lo que es el campeonato, yo creo que estaba por debajo de la media en cuanto a talento. Y ha sido capaz, incluso hoy, de, no sé si hacer sufrir, porque es verdad que no ha generado nada en ataque, pero bueno, cuando llevas el partido con 0-0 hasta el minuto 70 contra cualquier equipo, aunque sea muy superior a ti, pues le entran los nervios, al rival, porque en una jugada cualquiera puedes marcar y les echas. O sea que sí, sí, honor para Paraguay, y vamos a ver qué es de Orlando Gil, vamos a ver qué es de Galarza, vamos a ver qué es de Mauricio, incluso, aunque está en un equipo bueno como Palmeiras, y va a ser más difícil de sacarlo, y yo creo que en el siguiente ciclo ya va a ser titular en esta selección. Pero sí, sí, creo que se van a ir, bueno, con mucho orgullo a casa.
Lujazo que se permite Carrusel Deportivo, Axel Torres y Olga García. Un abrazo a los dos, Olga. Ahora no pilles la play, ¿eh? Ahora a dormir directamente.
No, me voy a dormir, sí. me voy a descansar.
Que si no,
venga, abrazo a todos.
Se pone un abrazo, chao, chicos, que vaya bien. Seguimos en Carrusel.
El balón rueda en el verde del Mundial. Entramos en winamax.es para ver las cuotas que tenemos para los próximos partidos. ¿Quién ganará? ¿Quién tendrá la suerte de ver portería? Por ejemplo, en el Brasil-Noruega de este domingo, un triunfo de la canariña por 2-1 se paga 8-1. Si crees que Vinicius marca y da una asistencia, la cuota es de 7 euros por cada euro apostado. Y si piensas que gana Brasil y ambos marcan, está a 3,20. ¿Qué te parece, Winamax, el mejor fútbol del mundo para este Mundial? Apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sigue a Carrusel en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
Son 8,99.
Eso es un falso 9.
¿Con tarjeta?
Pero si no echa nada.
A ver si nos movemos.
Vaya, aquí juegan con la presión alta, ¿eh?
Cada 4 años surgen nuevos expertos mundiales. Si tú también eres uno, vente a Codere y te damos hasta 200 euros. Para experiencia, Codere.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras. José Ignacio en el combate del siglo. ¿Demostrará el corazón que puede al músculo? A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Carrusel Deportivo Mundial 2026. Dani Garrido.
Se ha desalojado el estadio en Filadelfia. Está José ya en zona mixta para escuchar los protagonistas en Carrusel Deportivo del segundo del día. Ya tenemos conformado un primer duelo de cuartos de final, Brasil y Marruecos. El día tiene mucho más y ya estamos enfocados, Escorial, en lo que viene mañana.
Sí, ese Francia-Marruecos primer duelo confirmado de cuartos de final. Mañana 10 de la noche, Brasil-Noruega en Nueva York. Ancelotti ha hablado de la baja de Paquetá, será Danilo Martinelli. Ha hablado de muchas cosas, por ejemplo de Rafinha.
Rafinha está progresando muy bien. O todavía no está 100%, pero es disponible para estar en el banco para poder ser jugar algunos minutos o ser útil en algunos momentos.
Bueno, optimista con Rafinha, bastante más rápido de lo que pensaba. Le han preguntado Vinicius, Neymar, Neymar, Vinicius, ¿son compatibles?
Neymar y Vinicius pueden jugar, sí, juntos. Yo acho que van a jugar juntos.
Pues dice que van a jugar juntos, que pueden jugar juntos y que lo van a hacer. ¿Hay un plan anti-Haaland? Responde el italiano.
Plan anti-Haaland no existe. Como dice, yo no tengo que explicar cómo marcar a Haaland, cómo jugar contra Haaland, a Gabriel, que jugó un montón de veces contra él, o a Marquinhos.
Las han tenido de todos los colores, sobre todo con Gabriel en los duelos Arsenal City. Cierta polémica por las declaraciones de Solbakken, que no ha dado como gran favorito a Brasil.
Brasil is the favorites, like I told you yesterday.
Brasil sigue siendo el favorito, pero no creo que sean los grandes favoritos como en años anteriores. Los equipos están obteniendo buenos resultados. Nuestro estilo de juego también ayuda, pero es difícil decir un porcentaje. Podemos vencer a Brasil si estamos al 100%. De lo contrario, creo que no tendremos ninguna oportunidad.
Y Ancelotti, cuando le han preguntado por estas palabras de Solbakken, ha respondido:
entendí que fue una brincadeira, somos amigos, nos encontramos varias veces. Que tiene que hacer Brasil jugar al 100%. Estoy de acuerdo que Noruega es un equipo difícil. Porque
está de acuerdo con Solbakken de que tendrán que jugar también ellos al 100% para vencer a Noruega. Este es el primero de los dos duelos a las 2 de la mañana, finalmente sí, 2 de la mañana, México-Inglaterra. Se habría especulado mucho con el cambio de hora por las posibles tormentas eléctricas a la hora del partido. Finalmente se mantiene un pequeño mix de Javier Aguirre, un trato con la prensa peculiar y luego una reflexión que ha hecho muy interesante sobre la selección mexicana.
El estatus del Piojo Alvarado.
El estatus del Piojo, ¿qué tiene el Piojo Alvarado?
Pues problemas musculares.
¿Quién te dijo eso?
O algo, o si está bien.
¿Quién te dijo eso?
No, nada más es pregunta.
Pues el Piojo está como está, ¿se te ocurrió? El Piojo está como está Jorge, está como está Raúl, está como está Memo, está como está el Memote, está igual que todo, está muy bien. Gracias por preguntar. Este güey, dile a tu pinche fuente que la regó, cabrón.
¿Cuál consideras que es la mayor, el mayor cambio que tú has logrado en esta selección desde que llegaste, ya sea a nivel competitivo, futbolístico, mental?
Quitarles el teléfono luego de la comida, es lo mejor que he hecho. Aparte, hemos, no puedo hablar por mí mismo, hemos todos puesto nuestra parte para que sea un orgullo vestir la camiseta nacional. No sé si algún día dejó de serlo, no lo sé. Pero yo leí más de una vez a algún jugador que no quería venir porque los viajes, porque no pagaban bien, por lo que fuere, por la crítica. Y en cambio ahora se pelean por venir.
No, se ha arrimado, Javier Aguirre.
Es un crack.
O sea, el Piojo, el Memo y Memote.
Y Memote.
O sea,
Memo, Memote, el Piojo.
Memo, Memote, el Piojo y Alvarado, que soy muy fan de su peinado, podrá jugar el Piojo. Gracias, Esco.
Nada.
Las noticias para mañana en ese carrusel, Brasil, Noruega, México, Inglaterra. 23 minutos de la 1 de la mañana. Seguimos.
¿Cuál es la garantía de apostar con ganas, con intuición y con mucha, mucha emoción? Ninguna. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros asegurados si pierdes en tu primera apuesta, porque un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad, si juegas, juega con responsabilidad y promoción sujeta a términos y condiciones.
Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
A 10.000 metros de altura. de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
¿Tienes ganas de apostar para el Mundial? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono GOAT, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Para este Mundial, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sigue a Carrusel en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
Son 8,99.
Eso es un falso 9.
¿Con tarjeta?
Pero si no echa nada.
A ver si nos movemos.
Vaya, aquí juegan con la presión alta, ¿eh?
Cada 4 años surgen nuevos expertos mundiales. Si tú también eres uno, vente a Codere y te damos hasta 200 euros. Para experiencia, Codere.
Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Todo el Mundial 2026 se vive en Carrusel Deportivo. Con Dani Garrido.
¡Ahí va el 10! ¡Ahí va Kylian Paradiña! ¡Remata! ¡Engaño! ¡Gol, gol, 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 Gil, que se venció a su derecha, lo aprovecha Kylian Mbappé para ubicar el balón suave al otro lado y poner a Francia
por delante. La película y el rato de Flaky, todos los goles, por cierto, todos los goles, los más relevantes, que significan mucho, evidentemente, en Instagram de Carrusel Deportivo, para que los podáis consumir cuando queréis. Y Brunito, ¿tú qué sabes de esto? Última pregunta.
Bueno.
La bota de oro, ¿con cuántos goles se va a ganar en este Mundial?
Yo creo que Mbappé se va a 11, ¿eh?
Es el número que iba a decir yo. Se ha flipado hoy tu 11.
No, lo que pasa es que estabais hablando, ¿cuántos hizo en Qatar Messi? ¿7? Sí. Y aquí ya es como si estarían en semifinales, ¿eh?
Es uno más, pero va muy arriba.
Pero uno más con equipos de menos, entre comillas, menos calidad.
O sea, tú dices Mbappé con 11.
Sí, yo creo que es Mbappé.
¿Tú y tú, Mbappé con 11?
No, yo digo que Messi va a ganar la bota de oro.
¿Con cuántos goles?
13.
¿13? ¿Y tú, Flaky?
Yo creo que la va a ganar Mbappé. Pues diríamos 12, entre medias.
Yo digo, yo voy a decir Mikel Oyarzabal con 8.
8 no llega.
Bueno, no, hombre.
Mbappé y Messi no marcan más.
Sí, sí. No, uno más.
Tienes que llamar al de Gana porque, para que le haga un
mal. Uno más porque va a hacer esa asistencia.
Pero con 8
no le llega, hombre. Chavales, a dormir, venga. Seguimos en Carrusel.
Carrusel Mundial 2026. Con Dani Garrido.
Todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena SER. Vibramos con el Mundial.
La ciencia también está un paso más cerca de poder leer los pensamientos.
Para obtener imágenes del cerebro en acción necesitamos...
Si tu curiosidad acaba de activarse, aliméntala en A Vivir la Ciencia, un espacio de divulgación con los científicos Javier San Pedro y Pera Estupiñán.
Esa es la clave de todo y eso lo descubrió Watson.
Los domingos en A Vivir, que son 2 días, con Javier del Pino, Cadena SER.
Pica mucho.
No puede, no puede.
Nadie.
No.
Ha llegado nunca tan lejos.
Quiero irme a casa.
Me encuentro mal. En un programa de radio.
¿Esto es legal?
Esto son las bromas. Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
Hay dos cosas más curiosas. No he estado nunca ni en el hormiguero. En 20 años. Por cuestiones.
Por cuestiones.
Y ni he estado tampoco en en una película de Torrente. Que ha salido. ¿Tú has salido?
No.
Ah, yo tampoco.
Ya disponible un nuevo episodio con Miki Nadal. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio. Con mejor humor.
Los ovitos están cerca. El veneno es fresco, de 3 días. Nos están siguiendo.
Estamos en el comienzo de En busca del arca perdida y nada más empezar, una de las escenas más emocionantes de la película, la que transcurre en una gruta en la selva.
Nadie ha salido de ahí con vida. Por favor,
aquella que acaba con Indy perseguido por una roca gigantesca. Lo contaba Steven Spielberg.
La bola fue idea mía. Estábamos sugiriendo cosas y se me ocurrió que una roca podía perseguir a Indy y estar a punto de aplastarlo. Era solo una ocurrencia y pensaba que no funcionaría hasta que los de efectos especiales me enseñaron aquella roca de cartón piedra de 7 metros de diámetro. Era algo realmente enorme.
La bola corría por unos raíles. Harrison Ford ensayó la carrera durante 2 días y la escena se rodó sin ningún truco, permitiendo que la roca se acercara a él casi a menos de 1 metro.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
O en la ducha.
Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación.
SER Historia. Cadena SER. Con Nacho Ares.
Bienvenidos a SER Historia. Comienza el verano, comienza el descanso. Muchos de vosotros o de vosotras seguiréis trabajando, estaréis en casa, disfrutando en cualquier caso de este momento de calor. Los que nos escuchan desde el hemisferio sur, empieza el frío. En cualquier caso, bienvenidos todos de nuevo a estos programas especiales de verano de SER Historia. Nosotros retomaremos la temporada, la 18 ya, a partir de la primera semana de septiembre, y os hemos preparado unos programas especiales, yo creo que muy, muy entretenidos, para seguir disfrutando de lo que más nos gusta, nuestra pasión por la historia. Este primer programa está dedicado a la arqueología en la península ibérica, la arqueología en España, ese concepto España que nace en el siglo XVI, pero que en la prehistoria, lógicamente, no se llamaba así, y que tiene realmente elementos que enriquecen sobremanera nuestra propia historia y van dando pautas a lo que luego seremos, no solamente en España, sino en otros lugares del globo, por la expansión que tuvo la cultura española a lo largo de la historia. Vamos a hablar del Turuñuelo, ese yacimiento tartésico tan importante, extremeño, en donde celebramos, acordaos, ese programa 900, un programa muy especial de SER Historia. Bueno, pues vamos a recuperar algunos de los fragmentos de ese programa. Hablaremos también de una ciudad perdida, misteriosa, Caracas, en Guadalajara, una ciudad escrita por autores clásicos que incluso llegó a pensarse que podría ser casi un mito, pero que en realidad parece que tiene su trasfondo real. Es una ciudad que existió. Y acabamos en Mallorca, bajo las aguas del Mediterráneo, buscando e investigando un pecio. Un pecio, ya sabéis que es el nombre que recibe ese hallazgo subacuático, en donde los arqueólogos trabajan de forma denodada para poder recuperar el patrimonio físico, el patrimonio mueble, los objetos que se pueden mover de un sitio a otro, y poder conocer un poco nuestra historia, en este caso, pues hace prácticamente 2000 años con este pecio de época romana. Como siempre, espero que disfrutéis de este nuevo programa de SER Historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. Comenzamos.
Sigue a SER Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com.
Está envuelto en un encanto peculiar. Tarsis la llamaban los fenicios, Tartesos los griegos. Es la más antigua ciudad comercial y el primer centro cultural de Occidente. Emporio hespérico comparable a aquellos focos antiquísimos de la cultura oriental. Babilonia y Nínive, Menfis y Tebas, Knossos y Faistos. En el milenio segundo antes de Jesucristo, cuando el resto de las tierras occidentales eran aún habitado por pueblos bárbaros, cuyas hordas salvajes se empujaban continuamente unas a otras, florecía ya a orillas del Guadalquivir del río Tartesos un estado rico y bien organizado, y mientras la oscuridad más profunda le cierne sobre aquellas fluctuaciones nomádicas, Tarsis, en cambio, recibe de oriente la clara luz de una antiquísima tradición histórica.
Continuamos en Ser Historia, en este programa especial. Hoy sí que es un programa especial, 900 programas de Ser Historia, que estamos haciendo desde Guareña, en Badajoz, muy cerquita del yacimiento del Turuñuelo. Hemos estado hablando todo este programa, lo que llevamos ya estos 50 minutos, 52 ya, de programa, hablando de la cultura tartésica, y vamos a adentrarnos de lleno en el yacimiento y en los secretos y en los tesoros que han ido apareciendo a lo largo de los años. Y lo vamos a hacer con una buena amiga también de este programa, que ya ha estado en varias ocasiones. Ella es arqueóloga, Esther Rodríguez, codirectora de la excavación del Turuñuelo. Esther, bienvenida de nuevo a Ser Historia.
Muchas gracias, un placer.
¿Cómo aparece el Turuñuelo? ¿Cuándo es el momento en el que alguien inca, iba a decir una pala, seguro que no era una pala, ¿no? Removió algo, digo, ostras, ¿esto qué es?
Pues lo cierto es que Casas del Turuñuelo se conoce desde los años 80. Ya aparece en la primera carta arqueológica que hace Suárez de Venega. Pero como ocurre en todas las vegas del Guadiana, en un primer momento se clasificó como un yacimiento romano. Porque, bueno, pues todas las vegas es una zona...
¡Ay, los romanos! Siempre por ahí.
De buena productividad agrícola. Y es cierto que, bueno, pues diferentes equipos de investigación han intentado en varias ocasiones llevar a cabo trabajos arqueológicos, empezando por la Universidad de Extremadura. Y, bueno, pues en torno al año 2013-2014, en el marco de mi tesis doctoral, yo estudié el poblamiento de la Primera Edad del Hierro, justo en el Valle Medio del Guadiana, pues comencé a visitar todos estos túmulos que conocemos y, bueno, pues acabé en el Turuñuelo, entablé un poco de amistad con los arrendatarios, con los agricultores de la finca y, bueno, finalmente pues nos dieron la oportunidad de intentar determinar si realmente el túmulo era romano o no, porque este tipo de yacimientos, como se cubren de manera intencionada, se crea como esa cápsula, es cierto que hay muy poco material en superficie que te permita caracterizarlo a nivel, bueno, pues funcional y cronológico. Y ahí fue, bueno, pues de la mano de Sebastián, que en aquel momento tenía un proyecto sobre el poblamiento, cuando decidimos pues hacer un primer sondeo, y ahí ya fue cuando fuimos conscientes en el año 2014 de la envergadura que tenía el lugar.
Envergadura y un potencial arqueológico enorme. A simple vista imagino que ese tel, esa formación con una especie de mini colina de montículo, podíais intuir lo que había allí, pero ¿cuándo fuisteis conscientes del enorme potencial que tenía este lugar?
Pues mira, nos vinimos al Turuñuelo cuatro compañeros de la Autónoma, que era donde yo hacía la tesis, y durante los primeros 20 días realmente no sacamos nada, porque fuimos a dar, justamente planteamos el sondeo en uno de sus muros. Entonces vaciábamos y sacábamos adobe y decíamos, pero qué locura de sitio es este. Y al final decidimos ampliar.
Un muro gordo sería, ¿no?
Claro, es que el muro más estrecho de Casas del Turuñuelo tiene 1,20 m.
Claro.
Nunca imaginamos que estuviéramos excavando el interior de un muro, pero nosotros, venga, adobe y un agotamiento mental, sobre todo para... Claro, el equipo decía, en este sitio no sale nada, no. Y yo, venga, vamos, hay que motivarse, hay que intentar continuar. Y efectivamente, bueno, decidimos hacer una... último intento, una última ampliación, y ya, bueno, de repente empezó a salir material. O sea, pasamos del agobio por no encontrar nada al agobio por gestionar la cantidad de cerámica que salía. Y entre ese conjunto de material apareció la mitad de un brasero de bronce, y ese fue el punto clave para decir, bueno, si este enclave tiene la capacidad de tener un brasero de bronce, porque a nivel político y económico tuvo que ser un sitio emblemático con muchísima capacidad, sobre todo económica, y fue cuando tomamos la decisión de, bueno, pues intentar hacer una campaña mucho más amplia, excavar la habitación 100, la primera que llegamos a completar su excavación, y ahí ya fue cuando fuimos conscientes de que realmente Casas del Turuñuelo era un lugar único.
Yo recuerdo la primera vez que visité el yacimiento, que vine con la televisión, con Cuarto Milenio, pues hacía poquito tiempo, ¿no?, que había aparecido la bañera en esta habitación, la número 100 que tú mencionabas ahora. Uno de los aspectos, ahora hablaremos de ellos, ¿no?, pero uno de los aspectos que caracteriza precisamente la importancia y el potencial del Turuñuelo es que es cierto que hay otros lugares como Cancho Roano, Carambolo, vinculados a la cultura tartésica, pero aquí hay unos unicum que son increíbles, ¿no? Esta bañera, ahora hablaremos de las máscaras.
Sí, podríamos decir casi que Casas del Turuñuelo cada año nos ha dado una sorpresa y cada año también nos pone el listón más alto a nosotros mismos. De hecho, yo muchas veces al equipo siempre les hago alusión a que el Turuñuelo nos mal acostumbra. En realidad el Turuñuelo, para un arqueólogo, es claro, no, uno no puede intentar trasladar eso a cualquier excavación arqueológica. Bueno, todos en nuestra formación pasamos por anteriores excavaciones. Yo, antes de Casas del Turuñuelo, dirigía Cerro Borreguero, que está en Zalameda de la Serena, al lado de Cancho Ruano, y terminábamos la campaña con una bolsa de cerámica y éramos felices. Ahora, claro, el propio yacimiento nos somete a nosotros a una tensión, porque, claro, cada vez nosotros también le exigimos más al yacimiento. Entonces empezamos con la bañera, que el primer año, recuerdo, el alcalde entusiasmado, todos entusiasmados con la bañera. Ahora nadie pregunta por ella. La bañera ha pasado a un segundo plano, allí siguen. El yacimiento, lógicamente, es una de las piezas más significativas de este yacimiento.
Es que es una bañera que parece que la acabas de sacar de la sala de un cuarto de baño de la Castellana, de un quinto piso.
Totalmente, pero ahora tenemos dos, ¿no? Y sin embargo, pasan un poco más desapercibidas porque, claro, digamos que hay objetos, no que les hagan sombras, pero sí es cierto que han ido remarcando la singularidad del enclave, ¿no? Bueno, pues los rostros que ya habéis mencionado con anterioridad, el propio sacrificio de animales y todo ese elenco de materiales de importación, que lo único que nos están diciendo es que Casas del Turuñuelo estaba en la mentalidad de la gente que vivía en el Mediterráneo Oriental en el siglo VI antes de Cristo, que es realmente, si lo piensas, tú lo comentabas antes, ¿no? ¿Cuánto se tarda? Ahora en 5 horas llegas en avión, pero ¿cuánto se tardaba en que llegara una pieza de Grecia a Guareña, que está en el interior de la península ibérica?
Quizás uno de los momentos, y que a lo mejor, a no ser que sea superado por algo parecido, se vivió en 2023 cuando encontrasteis, lo mencionabas ahora, esas máscaras, ¿no? Sobre todo porque la cultura tartésica no tenía paralelos, no tenía referentes visuales desde el punto de vista humano, y era la primera vez que se ponía rostro a alguien, personas de esa cultura de hace casi 2.600, 2.700 años, ¿no?
Efectivamente, teníamos referentes sobre todo orientales. Bueno, pues la Astarte del Carambolo, que es una producción fenicia. Teníamos algunos personajes muy orientales, todos representados en los marfiles, por ejemplo, de Carmona, pero no teníamos una representación figurada prácticamente a tamaño natural, porque los rostros son, las cabecitas son un poquito más pequeñas que nuestros rostros. Es la primera vez que nosotros mirábamos a un tartésico, a un habitante del siglo V antes de Cristo, a los ojos. Además, ya no solamente el hecho de que aparezca el rostro en sí mismo, sino de toda esa orfebrería que les acompañan, que nosotros conocíamos pues por el tesoro de Aliseda, que conocíamos por los pendientes de Cancho Ruano, pero que nunca habíamos visto a nadie con ellos puestos.
Y aparecieron en la zona norte, sur, en la zona oriental, más allá de la escalera de la que vamos a hablar ahora. Cuidado con nuestro amigo tartésico aquí, no sé qué hay en el caballo, que todavía lo tiene vivo. Y me lo comentaba una vez Sebastián, que por el estudio que se ha hecho precisamente de la parte de atrás, de esos mascarones que son planos, pues todo indica que estaban pegados a la pared, ¿no? Una pared, además, de podría ser de color azul, por el azul egipcio que hay en la parte de atrás. Nosotros los egipcios siempre metiendo mano por ahí, ¿eh?
Sí, ya teníamos evidencias de azul egipcio. Es más, de hecho, hemos encontrado incluso en el yacimiento crisoles de correctos de azul egipcio, porque seguramente aprendieron la fórmula y comenzaron a reproducirlo. Pero bueno, nuestros pies de mármoles del Pentélico también estaban pintados de azul egipcio, algunos de los marfiles etruscos, es decir, que está presente en el yacimiento. Los rostros aparecieron en lo que nosotros denominamos como la habitación de las gradas, porque está completamente forrado, todos sus muros de gradas, parece una sala de espera. De hecho, es la primera habitación a la que uno accede del edificio cuando viene de la calle, posiblemente porque sea el punto en el que tú te detienes y, bueno, pues alguien o por determinadas circunstancias te determinará si tú puedes continuar accediendo hacia el interior del edificio o realmente te tienes que quedar en la puerta, ¿no? Y en esa sala de las gradas, completamente fragmentada, sin un orden aleatorio, cada una en un punto de la habitación, cada una a una altura, es decir, no existe en la deposición de los fragmentos un orden o una intencionalidad. Bueno, pues fuimos recuperando poco a poco durante 3 meses, pues fragmento a fragmento, esas piezas del puzzle, que la verdad fue una campaña muy divertida. Prácticamente todos los miembros del equipo encontraron algún fragmento, con lo cual eso también animaba. Y bueno, el hecho de ir viendo poco a poco cómo se iba conformando, cómo se les iba viendo los rasgos a esos rostros, la verdad que, bueno, pues lógicamente será un momento inolvidable para cualquiera de nosotros.
Claro, el elemento humano en este tipo de excavaciones siempre es lo más atractivo, ¿no? Lo que te vincula como ser humano a estas culturas, como digo, hace más de 2.500 años. La aparición de los sacrificios de los caballos, ladrillos, estos mascarones a la entrada, que podemos intuir que fue este lugar el Turiñuelo como tal, que era un santuario, un templo.
Pues esto es una cuestión de bastante debate.
La escalera es, bueno, palacial, es muy oriental, es muy...
Sí, porque es una estructura que funcionalmente, lógicamente, te permite subir y bajar de un sitio a otro.
Una escalera, también, como todas, tiene peldaños para subir y bajar, ¿no?
Pero también es una especie de púlpito que te permite orar o hablar, claro, frente a todos los que te están viendo desde el patio, que al final es un espacio de 125 metros cuadrados, el es más grande que hemos excavado hasta ahora en el yacimiento. Casas del Turiñuelo tiene un poco de todo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues habitualmente en la bibliografía mucha gente ya lo denomina como un santuario, como un templo. Es verdad que a nosotros se nos presiona un poco para que le demos un nombre. El problema de darle un nombre es que luego, si nos hemos equivocado o encontramos un elemento que defina que es otra cosa, ya es imposible de revertir. Sino que se lo digan a Maluquer con el Palacio Santuario de Canchorroano. Pues justamente eso es lo que nosotros estamos intentando evitar. Sí es cierto que si yo tuviera que apostar por una funcionalidad, mi Casa del Turiñuelo me parece un enclave que tiene un poder político y económico mucho más que cultural. Es cierto que separar la religión en cualquier ámbito de la antigüedad, y tú lo sabrás muy bien por Egipto, es muy complicado. O sea, forma parte del día a día de cualquier sociedad. Con lo cual, bueno, poco a poco, conforme vayamos, que falta la mitad del yacimiento por excavar, aunque a la gente le cueste entenderlo, yo creo que es un poco precipitado quizá darle una funcionalidad. De hecho, incluso nosotros ya hemos dejado constancia en alguna ocasión de la posibilidad de que el edificio terminara convirtiéndose en una tumba de un personaje principal, un edificio que ya existía con anterioridad, porque sabemos que estuvo en uso más de 2 siglos, con lo cual, bueno, pues a lo mejor a la muerte de algún régulo, príncipe, personaje aristocrático que gobernara en este territorio, bueno, pues se terminó convirtiendo en su morada al más allá.
El último gran hallazgo es este altar, ¿no?, que apareció en el verano de 2025 y que nos hace una vez más, es bueno, relativamente grande, 1,5 metros, ¿no?, más o menos de alto, está fragmentado, pero es un altar oriental con un tipo de piedra, ¿no?, que viene de lo que era antiguamente Asia Menor, que no solamente nos está hablando una vez más de esas conexiones comerciales, sino también conexiones intelectuales desde el punto de vista religioso.
Sí, porque no se trata de una pieza que aparezca de forma habitual en el Mediterráneo. Si bien es cierto que en Casas del Turiñuelo, igual que en Canchorroano, tenemos colecciones de copas áticas por cientos, ¿no? Pero son elementos que están viajando de manera constante y, bueno, pues terminan recalando en diferentes puntos. Ya la aparición de los pies de mármol del Pentélico nos marcaron un punto de inflexión. Si bien es cierto, también, bueno, pues inscriben, pues quizá dentro de un encargo de ese comercio ateniense que, bueno, pues igual que pides unas copas, termina entrándote una pequeña escultura, también tiene unas dimensiones mucho más reducidas, con lo cual es mucho más fácil de traer. Pero la columna es una pieza maciza, solo hemos recuperado una parte, o sea, este 1,5 metros todavía le queda al menos el fuste y la coronación, que por sus paralelos suelen ser unas pilas, con lo cual estamos hablando de una pieza que trasladarla tenía que reportar un coste y que, por supuesto, a nosotros lo que nos llama la atención es ¿para qué encargas tú un altar de este tipo si no entiendes para qué se usa? De alguna manera tienen que ser conscientes del uso que tienen este tipo de altares, que se llaman perirantérios, que normalmente se utilizan para, bueno, pues la limpieza antes de rezar en el templo o para que las novias se bañen antes de la boda. En el mundo griego hay muchos ejemplos, sobre todo en la cerámica de figuras rojas. Bueno, los griegos nos dejaron esta cultura pictórica tan amplia que ahora nos permite reconstruir todas estas historias, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una pieza con un significado que trasciende el propio hecho de que, bueno, pues desde una isla de Turquía, el personaje que vive en Casas del Turiñuelo es capaz de traerse una pieza así. Ahora habrá que intentar entender si porque la usaba con su uso original, o bueno, tiene algún tipo de resignificación, o simplemente forma parte de un elemento de prestigio de bueno, pues de los otros muchos que tienen el yacimiento.
Claro, porque nos está hablando en definitiva, volviendo a lo mismo, esto no lo trae cualquiera. O sea, no solamente es una cosa que valga dinero, tienes un tiempo para traerlo y tal, sino que lo compra alguien especial, un personaje principal. Yo creo que, bueno, en definitiva, todas estas evidencias, ¿no?, os irán acercando, o irán colocando piezas en un puzzle enorme, hasta que al final, cuando lo tengáis todo, quizás podáis intuir de una forma más o menos prístina, clara, quién era la persona que residía aquí o quién era el director, entre comillas, ¿no?, de la persona principal. No vamos a decir que era rey, príncipe, noble, no, una persona principal que había en este lugar, ¿no?
Sí, eso realmente solo la escritura nos lo podría determinar, ¿no? Que digamos que es como el
DNI, un nombre y apellido,
lo
¿no?
que nos falta. Sí, bueno, el poder entender un poco más socialmente cómo funcionaba Tartessos en general en todo su territorio, ¿no? En todo el suroeste de la península ibérica, porque es cierto que, claro, interpretar una cultura a partir de yacimientos como Casas del Turuñuelo, realmente se te genera un vacío enorme en torno a, bueno, pues el propio campesinado, en torno a la sociedad en general. Aquí se te está reflejando una élite que se puede ver en el Carambolo, que se puede ver en Canchorruano, es decir, rellenar esos vacíos que nos quedan en el puzzle y bueno, que nos permitiría pues entender cómo se relacionaban, con quién comerciaban realmente. Si ya sabemos cómo se llamaban, pues yo feliz.
Claro, sí. Claro que sí. Estoy disfrutando mucho con este programa 900 de Ser Historia, como lo decía al principio, para mí es uno de mis temas favoritos, que he leído mucho y me encanta, está muy bien la egiptología, ¿eh? Pero bueno, yo soy español y tira la patria, tira también lo que hay por aquí, ¿no? ¿Qué es lo que os queda por hacer? Tenemos aquí encima de la mesa un calendario de 2026 hecho por la Diputación de Badajoz, con un plano, una reconstrucción del yacimiento, con todas las habitaciones, que es el que estamos utilizando ahí a modo de pizarra, ¿no? Para seguir este viaje en el tiempo. Esther Rodríguez, arqueóloga y codirectora de las excavaciones de Casas del Turuñuelo aquí en Badajoz, en Guareña. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Leonardo, ¿te queda mucho para acabar?
Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca.
Es que estoy cansada, llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano.
Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte.
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
Más de 130 personas en cada pase se arremolinan en torno a los arqueólogos que trabajan en Drieves. La campaña de este año vuelve a centrarse en la necrópolis visigoda, que ahora revela su importancia en la comarca.
La población que está más dispersa se está concentrando en este punto a la hora de enterrarse. Por supuesto, es una necrópolis cristiana. Los muertos están todos orientados hacia un punto sacro, la salida del sol.
Los enterramientos se cuentan por centenares, muchos de infantes. Y los hallazgos de épocas previas amplían la relevancia de este emplazamiento en la historia.
Estamos viendo niveles carpetanos, de antes de Roma. Estamos viendo exactamente si es también una zona de enterramiento en esa época o podría ser un barrio quizás extramuros. Estamos muy cerca del río, pueden ser actividades artesanales.
Y buscan también en el lecho del río Tajo.
Construcciones extramuros de la ciudad romana, como podrían ser puentes u otras estructuras en partes del meandro que en época romana estuvieran en tierra y ahora mismo por la evolución del meandro hubieran quedado sumergidas.
Finalizada la campaña, ahora la investigación se traslada a los laboratorios para después nutrir el museo que Drieves espera poder tener en un año.
Escuchábamos un fragmento de Castilla-La Mancha Media, hablando en una sección de noticias de una campaña de hace varios años, en una de las ciudades, yo creo que más espectaculares que ha salido a la luz en la última década y que se venía buscando, ¿no?, desde hacía mucho tiempo, que es esa ciudad de Caraca, en la antigua Carpetania. Estamos hablando, pues los carpetanos habitaban más o menos un espacio en lo que es Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara también, y todo ello, ¿no?, con esas lindes y esas fronteras tan transparentes, habría que decir, ¿no?, y en ocasiones muy difíciles de delimitar por los historiadores modernos. Una de las ciudades, como digo, más importantes, sobre todo pues hace prácticamente 2000 años, en el siglo I y en el siglo II después de Cristo, de nuestra era, fue esta misteriosa y apasionante ciudad de Caraca. De ella queríamos hablar con Emilio Gamo. Él es arqueólogo, él es conservador del Museo Arqueológico Nacional. Emilio, bienvenido a Ser Historia.
Hola, encantado de estar con vosotros.
La ciudad de Caraca, como decía, es uno de esos puntos, ¿no?, importantes en la historia de España, en la historia de Hispania en esta ocasión, ¿no?
Sí, es un yacimiento muy interesante, puesto que nos permite, bueno, pues conocer datos de relevancia acerca de la romanización del interior peninsular, pero asimismo nos permite también conocer datos sobre la evolución de las comunidades humanas a lo largo de la historia, puesto que se encuentran materiales desde el Paleolítico inferior hasta la época visigoda. Por lo tanto, a partir de un solo yacimiento, bueno, pues podemos conocer la evolución histórica de este área de la meseta. Y bueno, y se trata del Cerro de la Virgen de la Muela y su entorno arqueológico, que ha sido declarado recientemente bien de interés cultural por la Junta de Castilla-La Mancha.
La ubicación es, como bien dices, está en el Cerro de